Cuaderno tercero. Capítulo 3. Brian juzgó prudente ocultar aún a Gordon el secreto sorprendido por Moko respecto a la falta cometida por su hermano. Pero en cuanto al relato de su expedición, lo hizo detalladamente cuando todos sus compañeros estaban reunidos. Describió en todas sus partes la costa oriental de la isla Sherman, el curso del East River, a través de los bosques que separan el lago de la costa, bosques muy abundantes en árboles de hoja perenne. Afirmó que su instalación hubiera sido mucho más fácil en aquella parte del litoral, añadiendo, sin embargo, que no había por qué abandonar Fredsten. En cuanto a lo que a todos preocupaba, es decir, a la proximidad de alguna tierra, Brian declaró que no había descubierto ninguna. No obstante, hizo mención de aquella mancha blancuzca que descubrió en el horizonte y cuya presencia se explicaba, prometiéndose examinarle de nuevo cuando hicieran otras excursiones. En suma, lo que por desgracia era demasiado cierto, es que la isla Sherman debía hallarse a muchos centenares de millas de cualquier continente o archipiélago. Convenía, pues, armarse de ánimos para luchar contra las contrariedades de la vida y concentrarse a esperar la presencia de casuales o incalculados socorros. Y así es que cada cual se dio de nuevo al trabajo de preparar todo lo necesario en previsión del próximo invierno, sobresaliendo Brian en celo y en valor. Este buen muchacho parecía menos comunicativo que antes de su reciente excursión, demostrando, como su hermano, una propensión a apartarse de los demás. Gordon, al notar este cambio en el carácter de su amigo, observó también que siempre que se presentaba una ocasión de hacer algo en que se corrieran peligros, Brian se lo encargaba a Santiago, y éste lo desempeñaba apresuradamente y sin murmurar. Como Brian no dijo jamás una palabra respecto de esto, Gordon no quiso preguntarle nada, si bien tenía casi la certeza de que ambos hermanos habían tenido una explicación. El mes de febrero se pasó en diversos trabajos. Habiendo notado Wilcox que muchos salmones remontaban el río Zealand, se tendieron redes de una a otra orilla, cogiéndose en ellas buena cantidad de aquel sabroso pescado. La necesidad de conservarlos obligó a los colonos a proveerse de una cantidad bastante grande de sal, y en efecto, Brian y Buster hicieron varios viajes a Slowey Bay, estableciendo allí una pequeña salina en la arena, en donde la sal se posaba después que las aguas del mar se habían evaporado bajo la acción de los rayos solares. Durante la primera quincena de marzo, tres o cuatro de nuestros colonos exploraron parte de la comarca pantanosa de South Moors, que se extendía en la orilla izquierda del río Zealand. Donifan fue el que ideó aquel reconocimiento, y Baxter fabricó, al efecto, algunos pares de zancos, pues como aquel pantano estaba en algunos sitios cubierto de una capa de agua, aquellos zancos les permitirían aventurarse sin mojarse los pies hasta encontrar un terreno seco. Hechos aquellos preparativos, Donifan, Webb y Wilcox, después de atravesar el río en la canoa, desembarcaron en la orilla izquierda, llevando cada cual una escopeta. Al saltar en el ribazo, calzáronse los zancos para entrar en el pantano. Fan los acompañaba, pero como el fiel animal no temía mojarse las patas, saltaba regocijado por los charcos de agua. Después de andar una milla al suroeste, Donifan, Wilcox y Webb llegaron a una parte seca, en donde, quitándose los zancos, pudieron perseguir la caza con más comodidad. Millares de aves acuáticas se presentaron a su vista. Chochas, becadas, ánades, gallinetas, cercetas y otras varias. Donifan y sus dos compañeros hubieran podido matar centenares de aquellas aves, sin desperdiciar ni una perdigonada, pero fueron razonables y se contentaron con algunas docenas de volátiles que Fan iba a recoger y traía a las manos, como perro bien enseñado. Sin embargo, Donifan tuvo la tentación, aun cuando se resistió a ella, de matar algunos otros animales que, a pesar del talento culinario de Moko, no hubieran podido comerse aun guisados. Allí había alguna de esas hermosas zancudas cuya cabeza estaba adornada con un penacho de blancas plumas, pero nuestro joven cazador no pudo contenerse al ver una bandada de flamencos, con las alas de color de fuego, muy aficionados a las aguas salobres, y cuya carne es tan sabrosa como la de la perdiz. Estos volátiles estaban confiados en la vigilancia de sus espías y centinelas, quienes dieron un chillido parecido al sonido de una trompeta en el momento en que notaron el peligro. Al ver aquellas magníficas muestras de la ornitología de la isla, Donifan se abandonó a sus instintos, echó a correr, y Webb y Wilcox le siguieron sin resultado alguno, pues los flamencos huyeron con tanta velocidad que en un instante se perdieron de vista. Donifan y sus compañeros ignoraban que, aproximándose con cuidado, pueden tirarse con toda comodidad esas aves, pues las detonaciones las aturden, pero no las hacen huir. En vano fue que los jóvenes cazadores buscaran aquellos soberbios palmípedos, que medían más de 4 pies desde la punta del pico al extremo de la cola, porque, dada la señal por los centinelas, desaparecieron todos hacia el sur antes de que tuvieran siquiera tiempo de preparar las escopetas. No obstante, los muchachos no se arrepintieron de haber hecho aquella correría, pues volvieron con bastante caza, prometiéndose renovarlas, toda vez que los primeros fríos harían más fructuosas sus excursiones. Gordon lo preparaba todo para que los fríos no le cogieran desprevenido, así es que hizo un acopio tal de combustible para caldear también el establo y los corrales, que aun cuando el invierno durase 6 meses o más, ni el aceite de foca para el alumbrado ni la leña les había de faltar. Estos trabajos no impedían seguir el programa de estudios. Los mayores daban lecciones a los pequeños, y durante las conferencias que se celebraban 2 veces a la semana, Don Ifán seguía haciendo alarde de su superioridad, cosa que le granjeaba pocos amigos, pues fuera de sus parciales, ninguno de los demás le quería bien. Y sin embargo, confiaba en suceder a Gordon en la jefatura de la isla, cuando dentro de 2 meses terminase éste en sus funciones. Lleno de amor propio, pensaba que le pertenecía por todos conceptos, y consideraba como una injusticia el que antes no le hubiesen elegido. Wilcox, Crooks y Webb le alentaban con aquellas ideas y tanteaban el terreno respecto a la futura elección, diciéndole que juzgaban asegurado el éxito. Don Ifán, no obstante, no tenía mayoría entre sus compañeros. Los más pequeños, especialmente, no parecían dispuestos en su favor, ni tampoco en el de Gordon. Todo esto no pasaba inadvertido para el americano, y aunque podía ser reelegido, no manifestaba empeño en conservar el puesto, comprendiendo claramente que la severidad que había usado durante el año de presidencia le había enajenado los votos. Sus maneras algo duras y su espíritu, demasiado práctico a veces, habían desagradado en muchas ocasiones a sus gobernados, y Don Ifán confiaba en ese descontento, pues le consideraba como un motivo más para que la elección recayera en él. Como se ve, cuando el día de la votación llegase, habría sin duda una lucha interesante y digna de ser presenciada. Lo que los pequeños reprochaban principalmente a Gordon era su economía demasiado exagerada y sostenida respecto a los platos de dulce. Además, lo reñía irremisiblemente cuando entraban en la gruta con una mancha o un desgarrón, y sobre todo cuando los zapatos estaban rotos, pues necesitando estos incesantes composturas, hacían muy grave la cuestión de calzado. Luego, con pretexto de que perdían muchos botones, les obligó a que todas las noches le presentaran sus trajes, y si por desgracia algún botón faltaba, les arrestaba o les privaba de los postres. Entonces Brian intervenía intercediendo tan pronto por Jenkins como por Doll, y esto le hacía popular. Los niños sabían también que los dos cocineros, Service y Moko, eran muy adictos a Brian, y si este fuera algún día jefe de la isla Sherman, podían prometerse un bello porvenir que no carecería de golosinas. Y véase que de nimiedades penden algunas veces las cosas de la vida. Esta colonia, ¿no es ciertamente la imagen viva de la sociedad? Y estos niños que, como todos, tienden a exhibirse desde el principio de su existencia, ¿no son el fiel retrato de los hombres serios en sus manifestaciones de ciudadanos? En cuanto a Brian, ni siquiera el buen muchacho se ocupaba de la cuestión electoral. Trabajaba sin cesar, no economizando su fatiga ni la de su hermano. Eran siempre los primeros en ponerse a la faena y los últimos en dejarla, como si su deber fuera mayor para ellos que para los otros. Todos se ocupaban en algo, según las prescripciones reglamentarias de la colonia, mas no invertían el día entero en el trabajo y en el estudio, pues el programa había reservado algunas horas para recreo, en atención a que, para gozar de buena salud, es conveniente entregarse a ejercicios gimnásticos. Nuestros muchachos cumplían con ese precepto de la higiene, subiendo, a fuerza de puños, a los árboles, estribándose en los bordes de una cuerda enrollada al tronco, saltaban anchos espacios apoyándose en un largo palo, se bañaban en el lago, y los que no sabían nadar, pronto lo aprendieron. Verificaban carreras, recibiendo un premio el primero que llegaba a la meta, y se ejercitaban también en el manejo de las bolas y del lazo. Otras veces se distraían con alguno de aquellos juegos, tan en uso entre los jóvenes ingleses, pues poseían, además de los que hemos mencionado ya, el croquet y los rounders, que consisten, con pequeñas diferencias entre sí, en lanzar, por medio de un largo palo, una pelota sobre unas clavijas de madera puestas en cada uno de los ángulos de un vasto pentágono regular. Los quoits, que exigen mucha fuerza en los brazos y buen golpe de vista. Conviene describir este último juego con algunos detalles, porque cierto día fue causa de una reyerta, muy de sentir, entre Brian y Don Ifán. Era el 25 de abril por la tarde. 8 de los colonos repartidos en dos campos, Doniphan, Webb, Cross y Wilcox por un lado y Brian, Baxter, Garnett y Service por otro, jugaban una partida de quoits en Sport Terrace. En la superficie de ese terreno plano, dos hops, o sea, dos barras de hierro cilíndricas, habían sido clavadas a una distancia de unos 50 pies una de otra. Cada uno de los jugadores estaba provisto de dos quoits, especie de tejoletas o planchitas de metal redondas con un agujero en el centro y más delgadas en la circunferencia que en el medio. Los jugadores deben lanzar aquellas sucesivamente, de modo que una encaje en la primera barra y después la otra en la segunda. Si el que tira acierta, gana 2 puntos por cada tejoleta que ensarte, más si los tejos no encajan, pero se acercan a la barra, se apunta solamente un tanto. Aquel día la animación de los jugadores era grande, y como Doniphan estaba de un lado y Brian de otro, cada cual se esforzaba en que la victoria perteneciera a su campo. Ya se habían jugado 2 partidas, ganando la primera Brian y sus compañeros con 7 tantos, mientras que sus adversarios ganaron la segunda con 6. Estaban jugando la tercera, que era la decisiva. Ambos campos tenían 5 puntos, y no quedaban más que 2 tejoletas para tirar. «A ti te toca, Doniphan. Fíjate bien», dijo Webb. «Estamos en lo último y se trata de ganar». «No tengas cuidado», replicó este. Y se puso en actitud de tirar, los pies bien colocados uno delante del otro, teniendo el tejo en la mano derecha, el cuerpo algo inclinado y ligeramente vuelto sobre el flanco izquierdo para asegurar mejor la puntería. Se veía que aquel vanidoso muchacho ponía todo cuidado en aquella jugada, apretaba los dientes y estaba pálido y ceñudo. Después de haber apuntado con cuidado, lanzó el tejo de modo que describiese un arco y lo lanzó vigorosamente, pues la clavija estaba a una distancia de 50 pies. El tejo no alcanzó la barra, sino en su borde extremo, y en vez de encajarse en ella, cayó a tierra, no ganando por consiguiente más que un tanto. Doniphan no pudo detener un gesto de despecho, hiriendo iracundo el suelo con el pie. «Es lástima», dijo Cross, «pero aún no hemos perdido». «No, por cierto», añadió Wilcox, «tu tejo está al pie de la barra, y como Brian no encaje el suyo, le desafío a que dé mejor». En efecto, si el tejo que este último iba a lanzar no se ensartaba en la clavija, perdía la partida, porque era muy difícil que estuviera más cerca de la meta que el de Doniphan. Apunta bien», exclamó Service. Brian no respondió, a fin de no herir la susceptibilidad de Doniphan, y si quería asegurar la partida, más era por consideración a sus compañeros que por complacencia propia. Se puso en posición y arrojó con tanta destreza el tejo que éste quedó perfectamente encajado en la barra. 7 puntos», exclamó triunfalmente Service. «Hemos ganado la partida». Doniphan se adelantó vivamente. «No, no habéis ganado», dijo. «¿Por qué?», preguntó Baxter. «Porque Brian ha hecho trampa». «¿Yo?», dijo éste, palideciendo intensamente. «Sí», respondió Doniphan. «No tenías los pies en la raya». «Pues te has adelantado los pasos». «No es cierto», exclamó Service. «Te equivocas», repuso Brian. «Mas aun cuando fuese verdad lo que dices, debo observarte que habría sido un error de mi parte y que no permitiré, diga nadie, que he faltado a la lealtad en el juego». «Hombre, hombre, no permitiré, has dicho», repitió Doniphan con un movimiento de hombros. «Y lo repito», respondió Brian, que empezaba ya a no ser dueño de sí mismo. «Y en primer lugar, te probaré que mis pies estaban perfectamente colocados en la raya». «Sí, sí», dijeron Baxter y Service. «No, no», replicaron Webb y Cross. «Ves la huella de mis zapatos en la arena», repuso Brian. «Y como Doniphan no ha podido equivocarlos, yo le digo que ha mentido adrede». «¿Que miento yo?», exclamó Doniphan, acercándose lentamente a su compañero. Webb y Cross se colocaron detrás de este para apoyarle, mientras que Baxter y Service estaban prontos a ayudar a Brian caso de que hubiera lucha. Doniphan había tomado la actitud de los boxeadores, tiró su chaqueta, dobló hasta el codo las mangas de su camisa y arrolló su pañuelo alrededor de su muñeca. Brian, que había recuperado su sangre fría, quedaba inmóvil, como si le repugnara batirse con uno de sus compañeros y dar tal ejemplo a los demás colonos. «Has hecho mal en insultarme, Doniphan, y te portas peor aún provocándome». «En efecto», respondió Doniphan con tono del más profundo desprecio, «siempre se hace mal provocando a los que no saben responder a las provocaciones». «Si no lo hago», dijo Brian, «es porque no me conviene, porque tienes miedo». «¿Miedo yo?» «Sí, porque eres un cobarde». Brian, al oír aquel nuevo insulto, levantó sus mangas y avanzó resueltamente hacia Doniphan. Ambos adversarios estaban ya prontos a la pelea. En muchos colegios ingleses esa lucha que se conoce en Inglaterra con el nombre de box forma en cierto modo parte de la educación y se ha notado que los jóvenes, hábiles en dicho ejercicio, muestran más paciencia y mansedumbre que los demás y no buscan querellas por un quítame allá esas pajas. Brian, en su calidad de francés, no era partidario de esa pelea a puñetazos, siempre dirigidos a la cara, y dicho sea esta que no tenía tanta habilidad como su adversario, quien, en honor de la verdad, era diestrísimo en el pugilato. La lucha iba a comenzar cuando Gordon, avisado por Doyle, se apresuró a intervenir. «¡Brian, Donifan!», exclamó. «Me han llamado embustero», dijo este último, «después de haberme dicho que hacía trampas en el juego, y me ha llamado cobarde», respondió Brian. En aquel momento todos estaban reunidos al lado del americano, mientras que ambos adversarios habían retrocedido algunos pasos. Brian estaba cruzado de brazos y Donifan en la misma postura que antes de la llegada del jefe de la colonia. «Donifan», dijo entonces Gordon con tono severo, «y estoy cierto de que el provocador no ha sido él, sino tú. Verdaderamente, Gordon, bien se conoce que siempre estás en contra de mí». «Cuando lo mereces», respondió el americano. «Lo mismo me da, pero que la culpa sea de Brian o mía, si rehúsa batirse es un cobarde. Y tú, un mal muchacho, que das muy malos ejemplos a tus compañeros. ¿Cómo? ¿No te basta que nos hallemos en una situación grave, sino que procuras sembrar la discordia entre nosotros y atacas sin cesar al mejor de todos cuantos estamos aquí? Brian, da las gracias a Gordon, dijo Donifan, y ahora, en guardia. Pues bien, no, exclamó el americano. Soy vuestro jefe, y me opongo a todo acto de violencia entre vosotros. Brian, entra en Fresden. En cuanto a ti, Donifan, ve a donde te plazca desahogar tu ira, y no vuelvas por aquí hasta que comprendas que yo he cumplido con mi deber. Bien dicho, exclamaron todos menos los parciales de Donifan. ¡Hurra por Gordon! ¡Hurra por Brian! Ante esa igualdad de pareceres, no hubo más remedio que obedecer. Brian entró en el hall, y cuando Donifan volvió a la hora de acostarse, no demostró intención alguna de volver a empezar la querella. Sin embargo, se conocía que guardaba en su corazón un gran rencor, que su enemistad por Brian había crecido, y que no aprovecharía la lección que el americano le había dado en presencia de sus compañeros. Estas disensiones eran muy sensibles, por lo mucho que afectaban a la tranquilidad de la pequeña colonia, pues ejerciendo Donifan sobre Webb, Cross y Wilcox una influencia tal que le daban la razón en todo, ¿no era de temer una escisión en lo porvenir? La calma quedó restablecida, aunque las pasiones no acalladas, y desde aquel día nadie hizo alusión a la pasada discordia, continuando los trabajos preventivos contra los rigores del invierno, que ya no se haría esperar. En la primera semana de mayo el frío se hizo sentir lo bastante para que Gordon diera la orden de que se encendieran las estufas y se alimentasen sin cesar día y noche, haciéndose preciso también caldear el establo y demás dependencias, cuidado que correspondía a Garnet y a Service. En aquella época algunas aves se preparaban para la emigración. ¿Hacia qué regiones se dirigían? Sería sin duda a las comarcas septentrionales del Pacífico o del continente americano, que les ofrecían un clima más benigno que el de la isla Sherman. Entre aquellos pájaros ocupaban en primer lugar las golondrinas, maravillosos emigrantes capaces de recorrer con gran rapidez distancias considerables. Brian, preocupado sin cesar en buscar un medio de salir de la isla, ideó aprovechar la marcha de aquellas aves para dar a conocer la situación de los náufragos del Slowey. A este fin, cogió algunas docenas de dichos pájaros, cosa fácil, pues habían llegado a anidar hasta en el interior del storeroom, y les colgó en el cuello un diminuto saquito de tela que encerraba un escrito indicando poco más o menos en qué parte del Pacífico debería ser buscada la isla Sherman, rogando al mismo tiempo al que fuera aquel papel que escribiera lo ocurrido a Auckland, capital de Nueva Zelandia. Hecho esto, soltaron las golondrinas los jóvenes colonos y llenos de emoción les dijeron «¡Hasta la vuelta!», mirando cómo desaparecían en dirección al noroeste. Era una esperanza tal vez ilusoria y, sin embargo, Brian hizo muy bien en no desperdiciar aquel medio que la providencia ponía a su alcance. Las primeras nieves empezaron a caer el 25 de mayo, o sea, algunos días antes que el anterior. Pero si bien ese adelanto parecía ser indicativo de un invierno más riguroso que el precedente, por fortuna, y gracias a la previsión de su jefe, no faltarían a nuestros colonos ni luz, ni calor, ni alimentación sana y abundante, habiéndoles ya obligado el jefe a ponerse trajes de abrigo, pues el americano velaba sin cesar para que las medidas higiénicas se observaran con todo rigor. Durante este último periodo fue cuando la colonia de Frenchden se resintió de una secreta agitación, y mil sutilezas y ardides bullían en aquellas jóvenes cabezas, pues estaba concluyéndose el año de mando conferido a Gordon. Todos se volvían conciliábulos, y hasta puede decirse intrigas que tenían intranquila aquella sociedad en miniatura. Ya se sabe que el americano quería no mezclarse en nada, pues le era indiferente que lo religieran o no. Y Brian, como era de origen francés, no podía pensar siquiera en gobernar una colonia compuesta en su mayor parte de ingleses. Sin demostrarlo en la más mínima cosa, el verdadero inquieto, con motivo de aquella lección, era Doniphan. Con su inteligencia nada común y su valor del que nadie dudaba, era evidente que hubiera tenido muchas probabilidades de triunfo su candidatura, si su carácter altanero y envidioso y su afán de dominar en todo no hubiese empañado sus buenas cualidades. A pesar de los vehementes deseos que abrigaba de obtener el mando, se le vio ya fuese porque creyera firmemente suceder a Gordon, o bien porque su orgullo le impidiera pedir votos, afectar una completa indiferencia, dejando a sus amigos Wilcox, Crooks y Webb que trabajasen para asegurarle el sufragio. Llegó el 10 de junio. Por la tarde se procedería al escrutinio. Cada cual debía escribir en un pedacito de papel el nombre de aquel para quien quería dar su voto, y la mayoría de los sufragios decidirían la elección. La colonia contaba con 14 votantes, pues Mocó, en su calidad de negro, no podía pretender, ni pretendía tampoco, ser elector. 7 votos y uno más fijarían la elección del nuevo jefe. La votación empezó a las 2, bajo la presidencia de Gordon, que llenó sus funciones con aquella seriedad propia de los angloamericanos. El resultado del sufragio fue el siguiente. Brian, 8 votos. Doniphan, 3. Gordon, 1. Ni este último, ni Doniphan, quisieron votar. Brian dio su voto a Gordon. Al oír proclamar aquel resultado, Doniphan no pudo ocultar su desencanto ni la profunda irritación que experimentaba. Brian, muy sorprendido por haber obtenido mayoría de votos, estuvo a punto de rechazar la honra que se le dispensaba. Pero sin duda, una idea que se le vino a la imaginación, mirando a su hermano, le hizo reflexionar y dijo: «Gracias, compañeros, acepto». Y desde aquel día, Brian era jefe de la colonia durante un año. Capítulo cuarto. Lo que sus compañeros se habían propuesto eligiendo a Brian era recompensarle por su carácter servicial, por el valor del que había dado tantas pruebas y por su incansable celo en pro del común interés. Desde el día en que había tomado el mando del schooner, durante la travesía de Nueva Zelanda a la isla Sherman, no había retrocedido ante ningún peligro ni rehuido ningún trabajo, y aun cuando su nacionalidad era diferente de la de los demás colonos, todos le querían, y particularmente los pequeños. No es de extrañar, por tanto, que todos votaran por él. Doniphan y sus parciales eran los únicos que se negaban a reconocer las cualidades de que estaba adornado Brian, pero en su fuero interno bien sabían que obraban injustamente. Aun cuando Gordon comprendía que esa elección había de aumentar la disidencia, y no obstante abrigar el temor de que Doniphan y sus parciales obrasen de un modo que diera que sentir, no por eso dejó de felicitar calurosamente al elegido, pues tenía un espíritu demasiado justo para no aprobar lo hecho. Por su parte, él quedaba en mejor actitud para entregarse por completo a la contabilidad de French Den, que era su ocupación favorita. No tardó mucho en saltar a la vista de todos que Doniphan y sus amigos estaban resueltos a no soportar el estado actual de cosas, pero Brian se propuso no darles la más mínima ocasión de queja para que no se entregasen a ningún exceso. En cuanto a Santiago, fue una gran sorpresa para él ver que su hermano aceptaba el cargo que se le confiaba. «¿Quieres, pues?», le dijo sin acabar de expresar su pensamiento, que Brian completó, respondiéndole en voz baja: «Sí, quiero que estemos en posición de hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta aquí para redimir tu falta». «Gracias, hermano», respondió Santiago, «y te suplico, no me escatimes el trabajo». Antes de que los grandes fríos impidieran toda excursión a Slowy Bay, Brian tomó una medida que no dejaba de tener su utilidad. Ya se acordarán nuestros lectores de que un mástil, como señal, se había puesto en lo alto del acantilado. Mas como el pabellón izado en la punta de aquel estaba hecho jirones, importaba colocar allí algo a propósito para resistir la incesante y furiosa acción de las tormentas invernales. Por consejo de Brian, Buster construyó con juncos que abundaban en la orilla del pantano una especie de globo que no se destrozaría con los aires, puesto que podrían correr por los intersticios que dejaban los juncos trenzados. Terminado aquel trabajo, hicieron una última excursión a la bahía Slowy el día 17 de junio, y aquel globo, visible en un radio de varias millas, sustituyó el pabellón del Reino Unido. A la vuelta a French Den, viendo Brian que el termómetro bajaba de un modo sensible, hizo que colocaran la canoa en el ángulo del contrafuerte y la cubrieron con una tela embreada para que se conservase mejor. Buster y Wilcox tendieron algunos lazos y abrieron nuevas trampas en el límite de Transwood, colocando también las redes en el río para recoger los peces que las violentas brisas del sur arrastrarían al interior de la isla. Alguna que otra vez Donifan y sus amigos, montados en los zancos, hacían alguna excursión a South Moors y volvían cargados de caza, economizando, por supuesto, los tiros, dado que, en cuanto al gasto de municiones, Brian se mostraba tan parco como lo había sido Gordon. En los primeros días de julio el río empezó a helarse, y no tardaría en suceder lo mismo con el lago, pues la temperatura bajaba sin cesar, toda vez que después de unas violentas ráfagas el aire había mudado al sudeste, el cielo se despejó y el termómetro señalaba a la sazón 20 grados bajo cero. El programa establecido para el invierno volvió a imperar en las mismas condiciones que el anterior. Brian velaba constantemente para que todos cumplieran con su deber, mas sin abusar jamás de su autoridad, y era de ver cómo Gordon le ayudaba, dando a los demás ejemplo de obediencia. Donifan y sus amigos, dicho sea en su honor, no dieron muestra alguna de insubordinación. Se ocupaban diariamente de ir a registrar las trampas y lazos, servicio que les había sido particularmente encargado, pero continuaban en su costumbre de vivir en cierto modo separados de sus compañeros, cuchicheando entre sí y no mezclándose en las conversaciones, ni aun en las veladas. ¿Preparaban acaso alguna maquinación? ¿Quién podía saberlo? En suma, Brian no tenía que reprenderles en nada, contentándose con ser justo para todos y haciendo muchas veces con su hermano, que rivalizaba en celo con él, los trabajos más duros y penosos. Gordon notó que en aquellos días el carácter de Santiago se iba modificando, y Moko veía con placer que el pobre niño tomaba ya parte en los juegos de sus compañeros. Los estudios llenaban aquellas horas interminables que el frío obligaba a pasar en el hogar. Jenkins, Doll, Inverson y Costar hacían sensibles progresos en sus lecciones con los mayores, quienes, instruyendo a los pequeños, se instruían a su vez. Luego, durante las largas veladas, se leían en voz alta reseñas de viajes, por más que Service hubiera preferido la lectura de sus Robinsones. Algunas veces también el acordeón de Garnet hacía las delicias de los contertulios, acompañando los cantos de los chicos, y concluido el concierto, cada cual ocupaba su camita. La constante preocupación de Brian era la vuelta a Nueva Zelanda, no opinando en esto como Gordon, que no pensaba más que en la organización de la colonia en la isla Sherman. Los esfuerzos de Brian en pro de su idea fija constituían, a su entender, el objetivo principal de su presidencia. Pensaba sin cesar en aquella mancha blancuzca que había distinguido en Deception Bay. ¿Será aquella la tierra?, se preguntaba, y si lo fuese, ¿por qué no construir una embarcación para ir hasta allí? Pero cuando hablaba con Buster de estas cosas, éste movía la cabeza, comprendiendo que semejante trabajo superaba sus fuerzas. «¡Ah!», exclamaba muchas veces Brian, «¿por qué no somos más que niños cuando era preciso que fuéramos hombres?». Durante las largas noches de invierno, aunque parecía que la gruta debía estar al abrigo de cualquier asechanza, hubo, sin embargo, algunas alarmas producidas por los chacales que rondaban por los alrededores. Mas Donifan y algunos otros sacaban de las estufas pedazos de leña encendidos y los tiraban a aquellas fieras, lo cual bastaba para espantarlas. Dos o tres veces también se presentaron algunos jaguares y canguares, pero a estos se les recibía tiros, y aun cuando jamás se acercaban lo bastante para ser heridos mortalmente, se conseguía ahuyentarlos, librando así a la cerca de los ataques de aquellos carnívoros. El 24 de julio, Moko tuvo ocasión de desplegar su talento culinario en la preparación de una pieza de caza, con la que se regalaron mucho nuestros jóvenes. Wilcox, ayudado por Buster, había fabricado y tendido a cierta altura lazos de nudo corredizo para coger caza mayor. Esta clase de lazos se colocan, por lo regular, en los bosques frecuentados por gamos, y no es raro que produzcan buenos resultados. En Transwoods no fue un gamo el que se dejó coger, pero sí un magnífico flamenco, que se enganchó en aquel nudo corredizo con tanta desgracia que cuando Wilcox fue a registrarlo, halló al animal completamente agotado. Aquella ave, perfectamente desplumada, vaciada de sus entrañas, relleno el vientre con hierbas aromáticas y asada, ofreció un excelente plato. Hubo un pedazo de pechuga y de muslo para cada cual, y hasta un trocito de lengua, que es seguramente el mejor bocado que puede comerse en este mundo. La primera quincena de agosto se señaló por 4 días de un frío excesivo. Brian se sobrecogió viendo que el termómetro había bajado hasta 30 grados bajo cero, y prohibió a los niños todo contacto con el aire exterior, pues no se podía salir de French Den sin que la falta de todo calor se sintiese hasta en la médula de los huesos, y los mayores no salían más que en caso de necesidad, o bien cuando lo exigía el cuidado de los habitantes del corral. Aquel excesivo frío duró felizmente muy poco, tal vez que, saltado el viento al oeste, ocasionó espantosas borrascas que no causaron ningún daño en la gruta, porque para derribar aquel acantilado hubiese sido necesario la acción de un gran terremoto. El arbolado fue el que más sufrió, pero eso resultaba conveniente para los muchachos, quienes se ahorrarían el trabajo cuando tuvieran que renovar su provisión de combustible. Estas borrascas modificaron el estado de la atmósfera, hasta el punto de que los grandes fríos tuvieron fin, y desde entonces el termómetro subió a 7 y 8 grados bajo cero. En la segunda quincena de agosto, pudo Brian proseguir las faenas en el exterior, exceptuando la pesca, por estar aún el río muy congelado. Pero hicieron muchas visitas a las trampas y a los lazos, no faltando casi nunca carne fresca en la mesa de storeroom. El cercado aumentó también muy pronto su población, pues además de una manada de polluelos de Butarda y de las pintadas, la vicuña dio a luz 5 hijuelos que Carnes y Service cuidaban con mucho interés. Siendo el hielo bastante consistente, Brian tuvo la idea de proporcionar a sus compañeros una diversión muy apreciada en Nueva Zelanda. Buster fue encargado de construir algunos pares de patines, cosa que alegró sobremanera a los jóvenes colonos, encantados por la ocasión de desplegar su habilidad en aquel ejercicio. El 25 de agosto, pues, hacia las 11 de la mañana, Brian, Gordon, Donifan, Webb, Cross, Wilcox, Buster, Carnet, Servit, Jenkins y Santiago salieron de French Den, dejando a Inverson, Donifan y Constar al cuidado de Moko y de Fan, para ir a buscar un sitio en el que la capa de hielo presentara una extensión propicia para patinar. Brian se proveyó de una corneta para llamar a sus gobernados en el caso de que su ardor le llevara demasiado lejos al deslizarse sobre la corteza helada del lago. Habían almorzado bien antes de salir, contando estar de vuelta para la hora de comer, y no tenemos por qué decir que Donifan y Cross llevaron sus escopetas por si se presentaba la ocasión de cortar los vuelos a alguna atrevida ave acuática que pretendiese ser testigo de la habilidad, torpeza o temeridad de los colonos. Por más que Brian y Gordon, que no eran aficionados a los patines, acompañaron a los demás para evitar cualquier imprudencia. Necesitaron andar cerca de 3 millas hasta hallar un sitio a propósito para el ejercicio que iban a practicar, porque cerca de la gruta los hielos no ofrecían ni la profundidad ni la tersura requeridas para esta clase de diversión. Se detuvieron, por fin después de atravesar Transwoods, en un magnífico campo de maniobras que hubiera bastado para un ejército de patinadores. Antes de dar la señal para empezar el juego, Brian reunió a sus compañeros y les dijo: «Supongo que no necesito recomendaros que seáis cuerdos y que este ejercicio no sea cuestión de amor propio. Si no hay por qué temer que el hielo se rompa, esto puede suceder con los brazos y con las piernas. No os alejéis demasiado, y en el caso de que esto sucediera, no olvidéis que Gordon y yo os esperamos aquí, y cuando oigáis el sonido de la corneta, es señal de que todos debéis volver a uniros con nosotros». Después de estas recomendaciones, los patinadores se lanzaron al lago, tranquilizándose Brian viéndolos desplegar gran habilidad. Hubo algunas caídas sin consecuencia, que provocaron la risa de todos. Sin contradicción alguna, los mejores patinadores eran Donifan, Cross y sobre todo Santiago, que sobresalía por la velocidad y precisión con que trazaba las más complicadas curvas. Hacía maravillas patinando hacia adelante o hacia atrás, con un pie o con los dos, derecho o encorvado, y describiendo círculos con perfecta regularidad y destreza. Brian experimentaba gran satisfacción al ver que su hermano por fin tomaba parte de las diversiones. Es indudable que Donifan, apasionado por todos los ejercicios corporales, sentía alguna sorda envidia por el triunfo de Santiago, pues no tardó mucho en alejarse de la orilla, a pesar de las recomendaciones de Brian, y haciendo una seña, Cross le gritó: «¡Eh, Cross! Veo allí una bandada de ánades, allá, al este, ¿no la ves tú?» «Sí, tienes tu escopeta y yo la mía, vamos a cazar». «Pero Brian ha prohibido...» «Déjame en paz con tu Brian, en marcha y a escape». En un momento los dos muchachos anduvieron media milla persiguiendo a aquellas aves. «¿A dónde irán?» dijo Brian. «Han visto algunos pájaros», respondió Gordon, «y el instinto de la caza...» «Di más bien el de la desobediencia», repuso Brian. «¿Pero temes que le suceda algo?» «¿Quién sabe? Es una imprudencia alejarse. Mira la distancia que han recorrido ya». Y en efecto, Donifan y Cross no aparecían a lo lejos más que como dos puntos negros sobre el horizonte del lago, si bien es verdad que tenían tiempo suficiente para volver, porque el día duraría todavía algunas horas. Era, no obstante, una imprudencia retirarse tanto, porque en aquella época del año era de temer cualquier cambio repentino en la atmósfera, producido por la modificación del aire. Juzguen nuestros lectores cuál fue el disgusto de Brian cuando a eso de las 2 de la tarde el horizonte se ocultó repentinamente por la interposición de una espesa capa de niebla. ¡Qué inquietud! Doniphan y Cross no aparecían, y los vapores acumulados no permitían ver la orilla oriental. «He aquí lo que yo temía», exclamó Brian, «y ahora, ¿cómo encontrarán su camino?» «Toca la corneta», respondió Gordon. Brian dio 3 golpes prolongados y escuchó, esperando que aquellos atolondrados muchachos le respondieran con algún tiro. Pero ni él ni el americano oyeron nada. La bruma, cada vez más espesa, se desarrollaba a menos de 1/4 de milla de la ribera, y como se elevaba al mismo tiempo hacia las zonas superiores, ocultaba completamente el lago. Brian llamó entonces a los que se hallaban más inmediatos, quienes no tardaron en reunírsele. «¿Qué haremos?», preguntó Gordon. «Todo cuanto se pueda para encontrarlos, antes de que se extravíen entre la niebla. Es menester que uno de nosotros vaya siguiendo la misma dirección que han tomado y procure que oigan la corneta». «Estoy pronto», dijo Baxter. «Nosotros también», dijeron otros 2 o 3. «No, yo iré», dijo Brian. «Yo, hermano mío», dijo Santiago. «Con mis patines los alcanzaré pronto». «Pues bien», respondió Brian, «ve, Santiago, y escucha con cuidado, por si oyes algún tiro. Toma esta corneta, con la que podrás darles a conocer tu presencia». «Bueno, hermano mío». Un instante después, Santiago había desaparecido entre las brumas, cada vez más opacas. Brian, Gordon y los demás escuchaban atentamente el sonido de la corneta, pero pronto la distancia recorrida por Santiago apagó por completo aquel sonido. Pasó 1/2 hora sin que se oyera ninguna señal que indicara que los ausentes volvían a la orilla. ¿Qué sería de ellos si la noche los sorprendiera en el lago? «Si siquiera tuviéramos armas de fuego», exclamó Service, «tal vez, en la gruta las hay. No perdamos un instante. ¡En marcha!», dijo Brian. Era el mejor partido que podían tomar, pues importaba sobre todo indicar, lo mismo a Santiago que a Doniphan y a Cross, la dirección que debían seguir para encontrar la orilla de Family Lake. En menos de 1/2 hora, Brian y sus compañeros recorrieron las 3 millas que los separaba de Friends Den. En esta ocasión no se trataba de economizar la pólvora. Wilcox y Baxter cargaron sus escopetas y tiraron hacia el este. Ninguna contestación se oyó. Eran ya 3:30. La niebla tendía a ser más densa a medida que el sol bajaba hacia el horizonte, y era de todo punto imposible ver nada de lo que hubiera en la superficie del lago. «Preparemos el cañón», dijo Brian. Uno de los 2 que poseían fue arrastrado hasta el medio de Sport Terrace y puesto en conveniente puntería. Lo cargaron con un cartucho con pólvora sola, y Baxter iba a disparar cuando Mocó le sugirió la idea de poner un taco de hierba untado de grasa para que la detonación tuviera más fuerza, y el grumete no se equivocaba. El tiro salió. En medio de una atmósfera tan perfectamente tranquila, era imposible que aquel estampido no se oyera a 1/2 millas de distancia. Escucharon. Nada aún. Durante 1 hora se hicieron disparos de 10 en 10 minutos. No podía admitirse que Doniphan, Cross y Santiago se equivocasen sobre la significación de aquellas descargas, que de seguro oirían, pues dichas detonaciones debían repercutir en toda la superficie del lago, porque, como sabe todo el mundo, la niebla es gran propagadora de los sonidos. Por fin, un poco antes de 5, algunos tiros se dejaron oír por el noreste. «¡Son ellos!», exclamó Service, y enseguida Baxter contestó a aquellas señales con un disparo. Algunos instantes después, se divisaron 2 sombras a través de las brumas, que estaban menos densas en la orilla que en el centro de Family Lake. Eran Cross y Doniphan. Santiago no venía con ellos. Nuestros lectores pueden figurarse la angustia que se apoderó de Brian. Su hermano no pudo encontrar a los 2 cazadores, que ni siquiera habían oído el sonido de la corneta. En el momento de la partida de Santiago en busca de Doniphan y de Cross, estos, procurando orientarse, habían tomado ya la dirección de la gruta, mientras que Santiago les buscaba al este. Y si aquellos imprudentes muchachos no hubieran oído los cañonazos, jamás hubieran hallado su camino. Brian, entregado a su dolor, no se acordaba de dirigir una reprimenda a Doniphan por su desobediencia, que no podía ocasionar más tristes consecuencias. Si Santiago se viese reducido a pasar la noche en el lago con una temperatura tal vez de 10 o 12 grados bajo cero, ¿podría resistir un frío tan intenso? «Soy yo el que debía haber ido, yo», repetía sin cesar Brian, a quien Gordon y Baxter procuraban consolar. Dispararon algunos cañonazos que Santiago hubiera oído seguramente si se hubiese hallado en las cercanías de Friends Den, a cuyos disparos hubiera contestado con la corneta. Y ya la noche llegaba, y con ella aumentaba el peligro, pero, sin embargo, una circunstancia favorable se produjo al anochecer. la brisa que empezó a soplar del oeste como todas las tardes, a la puesta del sol, rechazó las nieblas hacia el este, siendo, por lo tanto, menores las dificultades con que tendría que luchar el pobre Santiago para llegar a French Den. Para auxiliarle en medio de la oscuridad de la noche, una sola cosa podía hacerse, cual era la de encender una gran fogata en la ribera a fin de que sirviese de señal. Y ya Wilcox, Paster y Service amontonaban hierba seca cuando dijo Gordon: «Esperad». Y miraba con el anteojo hacia el noroeste. «Me parece que veo un punto negro que se mueve», dijo. Brian cogió el anteojo. «¡Alabado sea Dios! ¡Es él!», exclamó. «¡Es Santiago! ¡Sí, es él!». Y todos empezaron a palmotear de alegría, lanzando gritos que podían oírse a una milla de distancia. Santiago adelantaba rápidamente, sus patines se deslizaban en el hielo con la rapidez de una flecha. Algunos minutos más y llegaba. «Parece que no viene solo», exclamó Baxter, que no pudo detener un gesto de sorpresa. Y en efecto, fijándose con más atención, se veía que otros dos puntos negros se movían a unos 100 pies detrás de él. «¿Qué será?», dijo Gordon. «¿Hombres?», respondió Baxter. «No, parecen animales», dijo Wilcox. «Fieras, tal vez», exclamó Donifan. Y no se equivocaba. Cogió su escopeta y, sin titubear un instante, avanzó al encuentro de Santiago. En pocos minutos le alcanzó y disparó sobre los dos animales, que desaparecieron enseguida. Eran dos osos, que nuestros colonos no esperaban hallar entre la fauna de la isla Sherman, no habiendo visto ninguno hasta entonces. ¿Vendrían de fuera, aventurándose en los témpanos que flotaban por el mar? Esto parecería indicar que algún continente no estaba lejos. Bueno sería pensar en ello. Fuera lo que fuese, Santiago estaba en salvo, y su hermano lo apretaba contra su corazón. Después de muchas felicitaciones, abrazos y apretones de manos, el valeroso muchacho contó que, habiendo tocado varias veces la corneta para llamar a sus compañeros, él también se extravió en lo más espeso de las brumas, encontrándose en la imposibilidad de orientarse cuando oyó los primeros cañonazos. «No puede ser más que el cañón de French Den», me dije, y procuré saber por qué lado venía el sonido. Me hallaba entonces a varias millas de la orilla, en el noroeste del lago. Enseguida me dirigí con toda velocidad posible en la dirección indicada, cuando de repente, en el momento en que la niebla empezaba a desaparecer, me encontré en presencia de dos osos que se abalanzaron a mí. A pesar del peligro, la calma no me abandonó un solo instante, y merced a la rapidez de mi carrera pude escapar, mas, si me hubiera caído, estaba perdido sin remedio. Y entonces, llevando aparte a Brian, le dijo en voz baja: «Gracias, hermano. Gracias por haberme permitido». El jefe de la colonia le apretó la mano sin contestar. Y luego, cuando Donifan iba a pasar el umbral del hall, le dijo Brian: «Te había prohibido alejarte, y ya ves cómo tu desobediencia ha podido ocasionar una gran desgracia. Sin embargo, aunque te hayas portado mal, Donifan, debo darte las gracias por haber salvado a mi hermano, y te las doy de todo corazón. He cumplido con mi deber, y nada más», respondió con mucha frialdad aquel altanero muchacho, sin tocar siquiera la mano que Brian le había tendido. 6 semanas después de estos acontecimientos, un día, a las 5 de la tarde, 4 de los jóvenes colonos acababan de detenerse en la extremidad meridional de Family Lake. Era el 10 de octubre. La influencia primaveral comenzaba ya a sentir. Los árboles empezaban a revestirse de tiernas hojas y una agradable brisa rizaba ligeramente la superficie del lago, alumbrado aún por los últimos rayos del sol que doraba la vasta llanura de South Moors. Numerosas baladas de pájaros volvían gorjeando a buscar sus guaridas nocturnas en la enramada del bosque o en las grietas del acantilado. Solo algunos árboles de hojas persistentes, como las encinas y los pinos, rompían la monótona aridez de aquella parte de la isla Charmant. El barco vegetal del lago estaba truncado en dicho sitio, y para volver a encontrar la espesa cortina formada por los bosques, era menester recorrer algunos kilómetros por una u otra orilla. En aquel momento, un buen fuego encendido al pie de un pino marítimo despedía un agradable olor proveniente de dos ánades que se asaban delante de un hogar colocado entre dos piedras. Después de cenar, 4 valientes muchachos que allí estaban no tenían más que envolverse en sus mantas, y mientras que uno de ellos se quedaría velando, los otros 3 se entregarían a las dulzuras del sueño. Aquellos 4 jóvenes eran Donifan, Cross, Weck y Wilcox, y he aquí en qué circunstancias se habían separado de sus compañeros. Durante las últimas semanas de este segundo invierno que los jóvenes colonos acababan de pasar en French Den, las relaciones se habían puesto muy tirantes entre Donifan y el jefe de la colonia. Nuestros lectores no habrán olvidado con qué desprecio vio aquel la elección de su rival, y esto había sido causa de que su carácter se hiciera más irritable y más envidioso aún, no resignándose, sin gran trabajo, a someterse a la jefatura de Brian. y no resistiéndose muchas veces abiertamente a sus mandatos, por saber muy bien que la mayoría de sus compañeros no le habrían apoyado. No obstante, en varias ocasiones manifestó tan mala voluntad que Brian no había tenido más remedio que reprocharle su conducta. Desde los incidentes que ocurrieron el día en que patinaron en el lago, su insubordinación aumentó considerablemente y Brian comprendió que iba a llegar el momento en que se vería obligado a castigar su rebeldía. Hasta entonces, muy inquieto por lo que pasaba, Gordon había conseguido que Brian se contuviera, pero este sentía que su paciencia se agotaba y que en pro del común interés y para el mantenimiento del buen orden, un acto de autoridad se hacía necesario. En vano el americano amonestaba a Donifan para atraerle a mejores sentimientos, pues nada adelantó, adquiriendo solo la convicción de que si alguna vez tuvo algún ascendiente sobre aquel muchacho tan soberbio, lo había perdido enteramente, porque Donifan no le perdonaba el haber hecho muchas veces causa común con su rival. Esto tuvo por resultado destruir la concordia tan necesaria para la tranquilidad de los habitantes de Frenchstein, notándose de tiempo atrás que existía así como una incomodidad moral que hacía muy penosa la existencia. Excepción hecha de las horas de la comida, Donifan y sus parciales Cross, Webb y Wilcox, completamente dominados por él, hacían vida separada de los demás. Cuando el mal tiempo les impedía ir de caza, se reunían en un rincón del hall, hablando siempre en voz baja. «Estoy cierto», dijo un día Brian al americano, «de que traman alguna cosa». «Pero no en contra tuya», respondió Gordon. «No será para ocupar tu puesto. Donifan no se atreverá. Todos estamos contigo, bien lo sabes tú, y él no lo ignora. Es posible que piensen separarse de la colonia. Es de temer, Brian, y me parece que no tenemos derecho para impedírselo. ¿Qué harán lejos de nosotros? Tal vez no traten de eso. Te equivocas, Gordon, y tanto es así que he visto a Wilcox copiar el mapa del náufrago, y eso lo hace, de seguro, para llevárselo». «¿Wilcox ha hecho eso?» «Sí, amigo mío. Y en verdad, no sé si para que cesara este estado de cosas valdría más que dimitiera mi cargo en favor tuyo o del mismo Donifan. De este modo, quitaría todo motivo de rivalidad». «No, Brian», respondió el americano con energía. «No, faltarías a tus deberes para con aquellos que te han elegido y para contigo mismo». Pasaron los últimos fríos. En los primeros días de octubre, el tiempo mejoró tanto que las superficies del lago y del río se deshelaron por completo. Y entonces, en la velada del 9 del indicado mes, Donifan dio a conocer la decisión que había tomado de dejar la gruta con sus tres amigos, Webb, Cross y Wilcox. «¿Queréis abandonarnos?», dijo Gordon. «¿Abandonaros? No, Gordon», respondió Donifan. «Solo hemos formado el proyecto de establecernos en otra parte de la isla». «¿Y por qué?», preguntó Baxter. «Por una razón muy sencilla. Porque deseamos vivir a nuestro antojo, y además, lo digo con toda franqueza, porque no queremos recibir órdenes de Brian». «¿Qué tienes que reprocharme, Donifan?» «Nada, sino que seas nuestro jefe», respondió este último. «Lo ha sido ya un americano. Ahora es un francés el que nos gobierna. Ya no faltaba más, sino que nombren a Moko». «¿Hablas en serio?», preguntó Gordon. «Lo serio es», respondió Donifan con altanería, «que si place a nuestros compañeros tener por jefe a uno que no sea inglés, semejante cosa no acomoda ni a mis amigos ni a mí». «Está bien», respondió Brian. «Sois libres y podéis marchar y llevaros la parte de los objetos que os correspondan». «Jamás hemos dudado de ello, Brian, y desde mañana abandonaremos vuestra compañía. Ojalá no tengáis que arrepentiros de vuestra determinación», añadió Gordon, comprendiendo que toda insistencia sería inútil. He aquí el proyecto que Donifan había resuelto poner en ejecución. Cuando Brian hizo el relato de su excursión a la parte oriental de la isla, afirmó que la pequeña colonia hubiera podido instalarse allí en muy buenas condiciones, pues las rocas presentaban muchas grutas, los bosques confinaban con la playa y el East River abastecía aquella comarca de agua dulce y abundante. La caza de pelo y de pluma abundaba en sus orillas. En fin, la vida debía de ser allí, por lo menos, tan cómoda como en Frenchstein. Además, la distancia no era grande entre este punto y Deception Bay para impedir toda comunicación en caso de absoluta necesidad. Después de haber reflexionado seriamente en todas aquellas ventajas, Donifan decidió a Wilcox, Webb y Cross para que fuesen a establecerse con él en el otro litoral de la isla. El insurrecto, llamémoslo así, no se proponía atravesar el lago, sino seguir la orilla hasta la punta meridional, doblarla y remontarse por la parte opuesta hasta el East River, explorando de paso una comarca que no conocían, y continuar el curso del río hasta su embocadura. El camino era bastante largo, unas 15 o 16 millas, pero sus compañeros y él lo recorrerían cazando, y de este modo, Don Ifan evitaba el embarque en la canoa, cuya maniobra exigía manos más expertas que las suyas. No quería llevarse más que el Halkett Boat, o sea, la barquita de goma, para atravesar los ríos que encontrasen en la parte oriental. Esta primera expedición no tenía otro objeto que reconocer el litoral de Deception Bay, para recoger el sitio más conveniente en que fijarse de un modo definitivo. Así es que, no queriendo incomodarse bajando bagaje, no tomaron más que 2 escopetas, 4 revólveres, 2 hachas, munición en cantidad suficiente, cañas de pescar, mantas de viajes, una brújula de bolsillo, la canoa de caucho y algunas conservas, porque no dudaban que la caza les daría lo suficiente para alimentarse durante una excursión que no duraría más que 6 o 7 días, dejando para cuando volvieran a French Den, después de haber hallado una vivienda a su gusto, el recoger los objetos que les pertenecían y conducirlos en el carro. Cuando Gordon o algunos otros de sus compañeros fueran a visitarles, se les haría buena acogida, pero en cuanto a participar de la vida común en las condiciones actuales, estaban decididos a no consentirlo más. Al amanecer del día siguiente, en que participaron al jefe de la colonia su determinación, Don Ifan, Cross, Wilcox y Webb se despidieron, mostrándose muy tristes por aquella despedida a los que quedaban en French Den. Don Ifan y sus amigos estaban tal vez más conmovidos de lo que aparentaban, aunque muy decididos a realizar su proyecto, en el que la terquedad tenía mucha parte. Después de atravesar el río Zealand en la canoa, que Moko volvió otra vez al lado del dique, se alejaron sin apresurarse demasiado, examinando aquella parte inferior del Family Lake que se estrechaba poco a poco, formando punta, y también la inmensa llanura de South Moors, de la que no se veía el fin ni al sur ni al este. Don Ifan mató algunas aves, pero comprendiendo que no debía desperdiciar las municiones, se contentó con lo necesario para el alimento del día. El cielo estaba cubierto, pero sin amenaza de lluvia, y la brisa parecía estar fija al nordeste. Durante aquel día, los 4 muchachos recorrieron apenas 5 o 6 millas, y llegando a las 5 de la tarde a la extremidad del lago, se detuvieron allí para pasar la noche. Tales son los acontecimientos que tuvieron lugar en French Den desde los últimos días de agosto hasta el 11 de octubre. Don Ifan, Cross, Wilcox y Webb estaban ahora lejos de sus compañeros, de los que ninguna consideración hubiera debido separarlos. ¿Hallábanse aislados ya? Tal vez sí, pero decididos a realizar su proyecto hasta el fin, no pensaban sino en crearse una nueva existencia en algún otro punto de la isla Sherman. Después de una noche bastante fría, que pudieron soportar merced a una buena lumbre, se dispusieron a partir. La punta meridional de Family Lake presentaba un ángulo muy agudo en la unión de ambas orillas, de la que la de la derecha se dirigía casi en rumbo recto hacia el norte. En la parte oriental la comarca parecía pantanosa, aun cuando el agua no inundaba el suelo, algunos pies más altos que el nivel del lago. Algunas tumescencias cubiertas de hierba y sombreadas por árboles raquíticos eran los únicos accidentes que presentaba aquella región, a que Don Ifan dio el nombre de Downsland, o Tierra de las Dunas, pero no queriendo aventurarse a través de lo desconocido, resolvió seguir la orilla hasta llegar al East River y continuar después por el mismo camino que recorriera en otro tiempo Brian, proponiéndose explorar después la región de Downsland hasta la costa. Sus compañeros y él discutieron este proyecto antes de ponerse en marcha. «Si las distancias están exactamente marcadas en el mapa», dijo Don Ifan, «debemos hallar el East River a unas 7 millas de la punta del lago», y podremos estar allí esta noche sin cansarnos demasiado. ¿Y por qué no acortamos la distancia dirigiéndonos hacia el nordeste, a fin de llegar precisamente a la embocadura? En efecto, eso nos ahorraría a lo menos la tercera parte del camino, añadió Webb. Sin duda, respondió Don Ifan, pero no me parece prudente aventurarnos por sitios desconocidos, a trueque de tener que retroceder después, mientras que, si seguimos la orilla del lago, es muy probable que ningún obstáculo nos impida llegar al río. Y además, añadió Cross, tenemos interés en explorar el curso del East River. Nos interesa en gran manera, replicó Don Ifan, pues ese río establece una comunicación directa entre la costa y el lago, y además, siguiendo aquella ruta, tendremos ocasión de visitar también la parte del bosque que atraviesa. Dicho esto, se pusieron en marcha a buen paso. Una estrecha calzada, 3 o 4 pies más alta que el lago, le dominaba a la izquierda, mientras que la llanura de las dunas se extendía hacia la derecha. El suelo, que subía de una manera bastante sensible, permitía suponer que el aspecto de aquella región variaría por completo algunas millas más allá. Y así sucedió. A eso de la 1, Don Ifan y sus amigos se detuvieron para almorzar en el borde de una pequeña ensenada, sombreada por algunas hayas. Desde allí, y hasta donde alcanzaba la vista, no se divisaba más que una masa confusa de árboles que ocultaban el horizonte. Una guti, que Wilson mató aquella mañana, hizo los gastos del almuerzo, que Cross, especialmente encargado de llenar las funciones de Moco, preparó lo mejor que pudo, y apenas concluyeron de almorzar, los cuatro muchachos se volvieron a poner en marcha, siguiendo siempre la orilla del Family Lake. El bosque, cuyo límite era el lago, tenía poco más o menos las mismas especies de árboles que Trash Woods, habiendo en este más pinos y encinas que abedules y hayas, pero todos eran soberbios por sus dimensiones. Donifan notó también, con gran satisfacción, que la fauna era tan variada como en la parte occidental, pues vio varios guanacos, vicuñas y una bandada de nandús que huyeron a toda prisa después de haber apagado su sed. Las liebres maras, los tucutucos, los pécaris y la caza de pluma pululaban en los matorrales. A las 6 de la tarde hicieron alto en un sitio en que la orilla estaba cortada por una corriente que servía de desagüe al lago. Era el East River, río del que ya hemos hablado, y que no les fue difícil reconocer, porque Donifan descubrió debajo de un grupo de árboles, en el fondo de una estrecha caleta, huellas recientes de un campamento, es decir, las cenizas de un hogar. Allí fue donde Brian, Santiago y Moco habían pasado la primera noche de su expedición a Deception Bay. Donifan y sus amigos acamparon, pues, en el mismo sitio, y durmieron debajo de los mismos árboles que habían servido de abrigo a aquellos. 8 meses antes, cuando Brian se detuvo en aquel lugar, estaba muy lejos de pensar que 4 de sus compañeros vendrían allí a su vez, con la intención de vivir separados de los demás en aquella parte de la isla Sherman. Tal vez Cross, Wilcox y Webb, viéndose lejos de la abrigada mansión de Friendston, sintieron algún pesar por haber cometido semejante calaverada, pero su suerte estaba ahora ligada a la de Donifan, y éste tenía demasiada vanidad para reconocer sus culpas, excesiva terquedad para renunciar a sus proyectos y gran envidia para consentir en doblegarse ante su rival. Al amanecer, el cabecilla propuso atravesar inmediatamente el East River. «Necesitamos hacerlo», dijo. «Hagámoslo pues ahora, y caminando con ligereza, llegaremos antes de concluir el día a su embocadura, que no dista de aquí más de 5 o 6 millas». Luego, dijo Crows, «como en aquella orilla fue donde Moco hizo provisión de piñones, los cogeremos nosotros también, pues son muy sabrosos». Desdoblaron el Hackle Boat y, puesto en el agua, Donifan atravesó el río. Una cuerda atada en la popa, y que Wilcox sostenía por la punta, sirvió para atraerle otra vez, y así pasaron todos a la orilla opuesta. Después de esto, Wilcox se echó el barquichuelo a la espalda, y emprendieron otra vez la marcha, que no dejó de ser bastante penosa, a causa de la altura de las hierbas, de los árboles derribados por los huracanes y de los muchos charcos que tuvieron que rodear. Donifan hizo notar a sus amigos que el náufrago francés no había dejado huella alguna de su paso en aquella parte de la isla, como lo hizo en los bosques de Trash Woods, y sin embargo, no era dudoso que la había explorado, puesto que el mapa de Francisco Baudouin indicaba con toda exactitud el curso del East River. A las 12 se detuvieron para almorzar en el sitio precisamente en donde se hallaban los piñones. Cross cogió cierta cantidad de aquella fruta, que les sirvió de postre, y después continuaron su marcha durante un espacio de 2 millas, no sin luchar con las penosas dificultades que les ofrecía la espesura del matorral, haciéndoles detener a cada paso. Tanta demora fue causa de que nuestros jóvenes no llegasen hasta el anochecer al límite del bosque, y como la oscuridad no permitía reconocer el litoral, decidieron pernoctar en aquel sitio, desde donde se oía perfectamente el mugido de las olas. Como es consiguiente, organizaron el campamento, y algunos pájaros asados les sirvieron de comida, o más bien de cena, si tenemos en cuenta lo avanzado de la hora. Acostándose enseguida, habiendo antes convenido, por prudencia, alimentar el fuego durante toda la noche, quedando Donifan a cargo de aquel cuidado durante las primeras horas, siendo relevado después por otro y otro hasta el amanecer. Wilcox, Cross y Webb, tendidos bajo el ramaje de un enorme pino, y muy cansados por la marcha de aquel día, se durmieron inmediatamente. Mucho trabajo le costó a Donifan luchar con el sueño, pero sin embargo resistió, y cuando llegó el momento de su relevo, sus compañeros disfrutaban de un reposo tan dulce que no quiso despertar a ninguno, y como en el bosque reinaba una tranquilidad tan perfecta que permitía gozar allí de tanta seguridad como en Friendston, después de echar algunas brazadas de leña en el hogar, Donifan se tendió al pie del árbol, cerró enseguida los ojos y, durmiéndose, no los volvió a abrir hasta el momento en que el sol subía majestuosamente por el vasto horizonte del mar. Capítulo 6. El principal cuidado de nuestros muchachos cuando se levantaron fue el de bajar por la corriente del agua hasta la embocadura del río, y cuando llegaron no pudieron menos de mirar con avidez aquel mar que veían por primera vez. Estaba desierto. Y sin embargo, dijo Don Ifán, si como todo lo hace creer, la isla Sherman no se halla lejos del continente americano, las naves que salen del estrecho de Magallanes yendo hacia los puertos de Chile y del Perú tienen que correrse al oriente, y he aquí una razón más para que vivamos en esta costa, que si bien ha recibido de Brian el nombre de Deception Bay, espero que no justificará por mucho tiempo una denominación de tan mal agüero. Aun cuando Don Ifán, al hablar de tal modo, procuraba quizás dar una disculpa, o lo menos un pretexto, por haberse separado de sus compañeros de Friends Den, la verdad es que, bien considerado, tenía razón al decir que era probable el paso de algún buque por aquella parte del Pacífico, al oriente de la isla Charman, para arribar a los puertos de la América del Sur. Don Ifán observó el horizonte con el anteojo, visitó después la embocadura del East River y vio, como lo había visto Brian, que la naturaleza había formado allí un puertecito, en el que cualquier buque podía estar al abrigo del viento y del embate de las olas. Si el Slowey hubiese arribado a aquella parte de la isla Sherman, hubiera sido fácil impedir que encallara y conservarlo intacto para utilizarlo en ocasión propicia. Detrás de las rocas que formaban el puerto se agrupaban los primeros árboles del bosque, que se extendían no solo hasta el lago, sino también en dirección al norte, en donde la mirada no distinguía otra cosa que un horizonte de verdura. En cuanto a las aberturas o grutas de las masas graníticas del litoral, Brian no había exagerado, y por lo tanto, no tenían más que escoger. Así es que Don Ifán, encontrando prudente no alejarse mucho del río, se decidió por una que además era tan abrigada, por lo menos como Friends Den, con la ventaja de que tenía más amplitud, pues comprendiendo una serie de concavidades anejas, se podrían hacer habitaciones separadas, destinadas a varios usos y servicios. Aquel día fue empleado en explorar la costa en una extensión de 2 millas. Don Ifán y Crows mataron algunos tinamaus, mientras que Wilcox y Webb pescaban en el East River, cerca de su embocadura, en donde cogieron 30 de peces y algunos mariscos que abundaban entre las rocas. No les faltarían, pues, variados alimentos en su nueva morada. Nuestros lectores no habrán olvidado que en su excursión en la embocadura del río, Brian había subido a una altísima roca que presentaba la forma de un oso gigantesco. Don Ifán se admiró de aquella singular hechura y, como toma de posesión, bautizó el puertecito, dominado por aquella enorme piedra, con el nombre de Bear Rock Harbor, o sea, Puerto de la Roca del Oso, que figura ahora en el mapa de la isla de Sherman. Don Ifán y Wilcox subieron por la tarde a Bear Rock para examinar detenidamente la bahía. Pero nada extraordinario vieron, ni tierra, ni buque, ni siquiera aquella mancha blancuzca de que había hablado Brian. Comieron al anochecer debajo de un magnífico grupo de árboles, cuyas ramas caían sobre el río, y después trataron de esta cuestión. Convenía volver inmediatamente a Friends Den para traer los objetos necesarios a su instalación definitiva en la gruta de Bear Rock. Me parece, dijo Webb, que no debamos retrasarnos, porque si volvemos por el sur del lago, necesitamos algunos días. Pero, replicó Wilcox, cuando volvamos aquí, ¿no sería mejor atravesar el lago y seguir el curso del río, lo que Brian ha hecho? ¿Por qué no lo haríamos nosotros? Ganaríamos tiempo y nos ahorraríamos mucha fatiga, añadió Webb. ¿Qué te parece, Don Ifán? Preguntó Cross. Don Ifán reflexionaba sobre aquella proposición que ofrecía grandes ventajas. Tienes razón, Wilcox, respondió, embarcándose en la canoa gobernada por Mocó. Si el grumete consiente en ello, replicó Webb con tono de duda. ¿Y por qué no había de consentir? Repuso Don Ifán. ¿No tengo yo tanto derecho en mandarle como Brian? Además, no se trata de otra cosa sino de que nos guíe por el lago. Será preciso que obedezca, exclamó Cross, porque si nos viésemos obligados a transportar por tierra todo nuestro material, no acabaríamos nunca, y además el carro no puede atravesar el bosque. Es necesario, pues, servirnos de la canoa. ¿Y si rehúsan dárnosla? Repuso Webb. ¿Rehusar? Exclamó Don Ifán. ¿Quién puede rehusárnosla? ¿Brian? ¿No es el jefe de la colonia? ¿El rehusar? Repitió Don Ifán. ¿Aquella embarcación es acaso más suya que nuestra? Si Brian se permitiera negármela... Don Ifán no acabó su pensamiento, pero bien se veía que, ni sobre este punto, ni sobre cualquier otro, el imperioso muchacho se sometería jamás a los consejos de su rival. Mas, como dijo muy bien Webb, era inútil discutir esta cuestión, siendo su parecer que Brian les facilitaría todos los medios necesarios para que se instalasen en Bear Rock, y por lo tanto, lo que había que hacer era decidir si volverían enseguida a Friends Den. «Me parece lo más acertado», dijo Cross. «Entonces, mañana mismo». «No», respondió Don Ifán. «Antes de partir, quisiera reconocer la parte norte de la isla. En 48 horas podemos estar de vuelta aquí. ¿Quién sabe si no hay en aquella dirección alguna tierra que el náufrago francés no haya podido ver y que, por tanto, no figure en el mapa. Sería poco razonable instalarse aquí sin saber a qué atenerse en este punto. Don Ifán tenía razón, y aun cuando este proyecto ocasionaba un retraso de 2 o 3 días, se decidió que se pondría en ejecución sin más tardanza. El día siguiente, 14 de octubre, los 4 muchachos partieron al amanecer y tomaron el rumbo norte, siguiendo el contorno del litoral. En una extensión de 3 millas, las rocas se desarrollaban entre el bosque y el mar, no teniendo en su base más que una playa arenosa de unos 100 pies de ancho. A las 12, Don Ifán y sus compañeros hicieron alto para almorzar, dejando detrás de sí la última roca. En aquel sitio encontraron una nueva corriente de agua que desembocaba en la bahía, pero observando su curso sudeste y nordeste, daba lugar a suponer que no salía del lago como East River. Dicha corriente, que iba a parar a una estrecha ensenada, salía después de ella, atravesando la región superior de la isla. Don Ifán la llamó North Creek, esto es, Arroyuelo del Norte, porque en realidad no merecía otro calificativo. Sin titubear, lo atravesaron en el barquichuelo de goma y no tuvieron después más que costear el bosque, cuyo límite era la orilla izquierda. Poco después de ponerse nuevamente en marcha, se oyeron 2 detonaciones. Eran 2 tiros disparados por Don Ifán y Cross en las circunstancias siguientes. Eran las 3 de la tarde. Siguiendo los expedicionarios el curso de North Creek, se habían corrido hacia noroeste más de lo que convenía, puesto que querían llegar a la costa septentrional, y se disponían a variar de rumbo cuando Cross detuvo a Don Ifán exclamando: «¡Mira! ¡Mira allí!», y señalaba una enorme masa de un rojo oscuro que se agitaba entre las altas hierbas y por entre los juncos de la orilla del riachuelo y por debajo de las ramas de los árboles, que se inclinaban hasta el agua. Don Ifán hizo señas a Wilcox y Weck de que no se moviesen, y seguido de Cross, con la escopeta preparada, se deslizaron sin hacer ruido hacia aquella enorme masa. Era un animal de gran tamaño, que se hubiera parecido a un rinoceronte si su cabeza hubiera tenido cuernos y si su labio inferior fuera más prolongado. Un instante después sonó un tiro, y enseguida otro. Don Ifán y Cross habían descargado casi a un tiempo sus escopetas, pero como se hallaban a una distancia de 150 pies, el plomo no produjo ningún efecto en la dura piel de aquel animal, que, saltando al ribazo, desapareció en el bosque. Pero Don Ifán, que había tenido tiempo bastante para observarle, conoció que era un anfibio completamente inofensivo, un anta, animal que suele encontrarse a veces en las cercanías de los ríos del sur de América. En aquel lado de la isla Sherman, la vegetación se desarrollaba de un modo asombroso. Los árboles estaban de tal manera apiñados que no dejaban penetrar ni un rayo de sol a través de su fronda, y como las hayas se encontraban allí por millares, aquel sitio recibió el nombre de Bridge Forest, Bosque de las Hayas. Durante aquel día anduvieron 9 millas, quedándoles otro tanto para alcanzar el norte de la isla, a donde llegarían al siguiente día. Al amanecer, volvieron a ponerse en camino. Como el tiempo amenazaba variar, tenían necesidad de apresurar su marcha. El aire de poniente soplaba con violencia, y las nubes, aunque sostenidas en una zona bastante elevada para esperar que no se resolviera tan pronto en agua, indicaban una próxima tormenta. Pero como arrostrar el viento, aún muy fuerte, no era gran cosa para unos muchachos ya acostumbrados a hacer frente a los temporales más duros, apretaron el paso, no sin luchar contra la borrasca que les cogía de lado. Aquella jornada fue muy penosa y era de temer que la noche fuera peor que el día. En efecto, a eso de las 5 de la tarde, el ruido del trueno se dejó oír en medio del fulgor de los relámpagos. Don Ifán y sus compañeros no retrocedieron. La idea de que se aproximaban al norte les alentaba, y como el bosque seguía siempre muy frondoso, tendrían el recurso de guarecerse debajo de los árboles para resguardarse de la lluvia. Pero el viento se desencadenaba con demasiado empuje para que lloviera, y además la costa no debía estar ya lejos. Hacia las 8, el mugido de la resaca, ese ruido que no se confunde con ningún otro, llegó a los oídos de nuestros jóvenes, indicándoles la presencia de un banco de arrecifes en aquella parte de la isla. El cielo velado ya por espesos vapores se oscurecía poco a poco, y era menester que se apresuraran si habían de aprovechar los últimos rayos de luz en mirar el mar a lo lejos. Más allá de los árboles se hallaba una playa de 1/4 de milla de ancho, en la que las espumosas olas saltaban después de chocar contra los arrecifes del norte. Los jóvenes, aunque muy cansados, tuvieron todavía bastante ánimo para echar a correr, pues querían, por lo menos, echar una ojeada por aquella parte del Pacífico antes de que faltase por completo la luz. ¿Sería un mar o tan solo un estrecho canal que separaba aquella costa de un continente o de una isla? De repente, Wilcox, que marchaba algunos pasos delante de los demás, se paró, señalando una masa negruzca que se veía en la orilla de la playa. ¿Tendrían que habérselas con algún monstruo marino o tal vez con alguna ballena o ballenato encallado en la arena? Era una embarcación, acostada por la banda de estribor y más allá, en la orilla de la playa. Wilcox vio dos cuerpos humanos echados en la arena a pocos pasos de la tumbada nave. De pronto, nuestros jóvenes cambiaron la dirección de su carrera y emprendieron la marcha hacia el punto de la playa en donde se hallaban aquellos cuerpos tendidos en la arena y cadáveres tal vez. Llegaron, más sobrecogidos de espanto, y no pensando siquiera en que aquellos desgraciados podían conservar todavía un resto de vida, ni en que importaba prodigarles cuidados inmediatos, volviéronse precipitadamente a buscar un refugio debajo de los árboles. La noche se presentó oscura, y los relámpagos que la alumbraban de cuando en cuando no tardaron en apagarse también. En medio de aquellas profundas tinieblas, el viento rugía, mezclándose con el ruido de las olas al estrellarse contra los arrecifes. ¡Qué tempestad tan horrible! Los árboles crujían por todas partes, y no sin peligro para todos los que se resguardaban debajo de sus ramas. Pero era imposible acampar en la playa, pues la arena, levantada por el viento, azotaba la cara como si fuera metralla. Durante toda la noche, Don Ifán y sus amigos permanecieron en el mismo sitio, sin poder cerrar los ojos, sufriendo cruelmente con el frío, pues no habiendo podido encender lumbre en atención a que se hubiera esparcido enseguida a diestra y siniestra, con peligros de incendiar las ramas muertas amontonadas en el suelo. Y luego, la emoción los tenía desvelados. ¿De dónde vendría aquella barca? ¿Y esos náufragos? ¿A qué nación pertenecerían? ¿Habría alguna tierra en las cercanías, puesto que una embarcación había abordado la isla? ¿Provendría tal vez de algún buque grande que se perdiera en lo más fuerte de la borrasca? Aquellas preguntas eran tan naturales como admisibles estas hipótesis, que Don Ifán y Wilcox, apretados uno contra el otro, efecto de haberse sobrecogido de estupor, se comunicaban en voz baja. La situación de ánimo de nuestros jóvenes era penosa, y además sus cerebros, exaltados, padecían grandes alucinaciones. Se les figuraba oír gritos lejanos, y cuando el aire cedía algunos instantes, escuchaban con atención, preguntándose si otros náufragos no estaban errantes por la playa. No, era una ilusión de sus sentidos. Nada se oía, aparte de los mugidos de la violenta tempestad. Ya repuestos un poco de la excitación que sufrieran, y más en calma, se arrepintieron de haber cedido al primer movimiento de espanto, y querían volver a la playa, pero se encontraron faltos de la fuerza moral y física necesaria. Aquellos que entregados a sí mismos desde hacía tanto tiempo se creían hombres, comprendían en aquel instante que no eran más que niños en presencia de los primeros seres humanos que hallaron desde el naufragio del Slowey. Pero al fin, recuperada por completo la tranquilidad de espíritu, reflexionaron que, a pesar de todo, tenían un deber que cumplir. Al amanecer volverían a la playa. Abrirían una fosa en la arena y darían sepultura a los dos cadáveres, después de rezar por el descanso de sus almas. ¡Qué interminable les pareció la noche! Les parecía que el alba no llegaría nunca para disipar sus horrores. Ni siquiera hubieran podido darse cuenta del tiempo consultando sus relojes. Pero fue imposible encender una cerilla, aún resguardándola con las mantas. Wilcox tuvo la idea de recurrir a un medio muy sencillo para saber la hora. Se había fijado muchas veces en que dando cuerda a su reloj, el Remontoire daba 12 vueltas por las 24 horas, o sea, una vuelta para cada 2 horas. Había dado cuerda a las 8. Bastábale, pues, contar el número de vueltas que quedaban para saber las horas que habían transcurrido. Cogió su reloj, y no teniendo que dar más que 4 vueltas para que tuviera toda la cuerda, comprendió que debían de ser las 4 de la madrugada, y que, por consiguiente, el día no tardaría en aparecer. En efecto, poco después los primeros albores de la mañana se dejaron ver por el oriente. La borrasca no se había calmado, y como las nubes bajaban hacia el mar, la lluvia les alcanzaría antes de que pudieran llegar a Bear Rock. Esto les contrarió bastante, pero como tenían que cumplir con su deber para con los náufragos, apenas hubo alguna claridad. Se dirigieron hacia la playa, luchando contra el empuje del vendaval. La embarcación estaba encallada cerca de una pequeña duna, mas los dos cuerpos que habían visto tendidos y con aspecto cadavérico ya no estaban allí. Don Ifaz y Wilcox examinaron el circuito, pero nada, ni siquiera las huellas. «Esos desgraciados», exclamó Wilcox, «debían de estar vivos, puesto que han podido levantarse». «¿En dónde estarán?», preguntó Cross. «¿En dónde estarán, dices?», respondió Don Ifaz señalando el mar. «Pues allí, a donde seguramente la marea baja los ha arrastrado». Y este último se corrió hasta los arrecifes para mirar con su anteojo la superficie de las aguas. No vio nada. Los cuerpos de los náufragos habían sido acaso sepultados en el líquido y revuelto elemento. Don Ifán entonces se reunió con sus amigos, que estaban al lado de la abandonada chalupa. tal vez encontrarían allí alguno que sobreviviera a la catástrofe. La embarcación estaba vacía. Era una chalupa de buque mercante, con un puente en la proa, y cuya eslora contaba unos 30 pies. No se hallaba ya en estado de navegar. La obra muerta de estribor había sido hundida hasta la línea de flotación, efecto de los choques que sufriera al encallarse. Un trozo de mástil roto en su base, algunos pedazos de vela enganchados acá y acullá, y restos de cuerdas, era todo cuanto quedaba de sus aparejos. No hallaron ni provisiones, ni utensilios, ni armas, nada en los cofres, nada en ninguna parte. En la popa, dos nombres indicaban a qué buque había pertenecido y cuál era su procedencia. Severn, San Francisco. ¿San Francisco? Uno de los puertos del litoral de California. El barco era de nacionalidad americana. La costa sobre la que los náufragos del Severn habían sido arrojados por la tempestad no tenía más que el mar por horizonte.